Ideas ruidosas.
Ideas ruidosas.
El poder contracultural y de resistencia al punk rock en 30 años de historia. Por Eloy Quintana.
Ideas ruidosas. Ideas ruidosas.
Ideas ruidosas.
De resistencia al punk rock en 30 años de historia. Por Eloy Quintana.
Ideas ruidosas.
Por Eloy Quintana.
Ideas ruidosas.
Por Eloy Quintana.
Por Eloy Quintana.
Ideas ruidosas.
Ideas ruidosas se llama esto.
Ideas ruidosas.
Ideas ruidosas. Convocamos con Lucas a ciertos personajes, conocidos, amigos, que por ahí tenemos en común esos primeros 90 en los que la escena, por llamar de algún modo hardcore punk, nos disparó hacia muchos lugares, cada uno hacia lugares distintos, pero que de alguna forma el denominador común es que venimos todos de ahí. Hoy estamos con Lalo. Lalo, apellido.
Hola,
Lalo.
Hola, Moreno.
Lalo Moreno, claro, exacto.
Así es.
De Asco y Pena lo conozco yo a Lalo. Para mí fue la banda que más me entusiasmaba, que más me movió el piso a los 15, 16 años. La banda más genuina, y no es porque esté acá, sino porque lo digo siempre, una de las bandas más genuinas y más interesantes, a mi gusto, que tuvo esta ciudad. Hola, Lalo, ¿cómo andas?
Hola, Lalo, y muchas gracias, loco. Muchas gracias por esa palabra.
No, pero es cierto. Hablábamos con Miguel de Muerto en Pogo, que hubo como un caldo de cultivo en los 90, que desde la música se dispararon en cada uno de nosotros otras cosas, de algo que pasó ahí, que con el tiempo quizás no era tan importante, pero me parece que para los que alguna vez estuvimos en un recital o hicimos un fanzine, estaba pasando algo
era distinto.
Trascendente.
Era distinto, era... ¿Cómo? No sé cómo explícatelo, porque, qué sé yo, uno lo ve hoy y encuentra como un espacio vacío, ¿no? No es por ser malo con los que vienen ni nada, porque creo que los que vienen tienen mucho para dar. Pero a lo mejor tal vez los años lo llevan a uno a extrañar ciertas cosas de esas cosas nuevas, ¿no? Lo encarábamos con cierta inocencia que por ahí no tenemos. Y lo principal de todo fue que la dirección que le dio eso a nuestras mentes... nos ayudó para entender un poco más la vida, para entender un poco más la calle. Y eso fue lo interesante de todo ese disparador que hubo en los 90 con el punk, por ahí con el movimiento hardcore en Buenos Aires, que fue organizado. Eso era lo importante, que eran pibes que por ahí éramos casi todos con muy pocas cosas en la cabeza. Y a nivel, qué sé yo, cultura, ¿me entendés? Desconocimiento por ahí... de lo que era, no sé, tener una educación sexual, por ejemplo, ¿entendés? No teníamos nada de todo eso. Salíamos a golpearnos la cabeza contra las paredes, ¿viste? Porque, por lo menos en mi caso, ¿viste? Yo tuve poca información y, bueno, todo lo aprendí así a lo...
Una escuela fue,
claro,
¿no?
total. Era descubrir, comprar. En esa época eran fanzines.
Exacto. El tema que ahora, por suerte, ya está tratado incluso hasta en el Congreso, que sí. El aborto legal... y gratuito,
sí.
Se discutían los fanzines en el año 93.
Claro, ¿sabes? Nosotros siempre, a modo de joda, siempre como que un poco, qué sé yo, con gente amiga de la época, jodemos y decimos que, bueno, fuimos nosotros los que fuimos abriendo paso para todo esto, loco, ¿entendés? A veces cuando hablamos, qué sé yo, yo hablo con mi hija, con el hijo de mi mujer, con los hijos de mi mujer, y nada, siempre termina todo en risa, como diciendo, ah, sí, ustedes fueron todos, ¿viste? Pero, qué sé yo, estaba por ahí, daba como una luz eso, loco. Tomar conciencia de que es un problema sanitario. Nadie pone lo místico en juego acá. Lo místico, hace lo que quiera, seguí con lo místico. Pero, ¿qué hacemos con las pibas que se embarazan y no quieren seguir adelante con... su embarazo por X motivos, que realmente no vienen al caso, simplemente no quieren seguir con el embarazo. Chau. Son la dueña de su cuerpo y tienen, no sé si el derecho, creo que tienen más que el derecho de elegir lo que quieren hacer con su cuerpo, ¿no?
Entre otras cosas, ¿no? Esa. Eso puede ser un ejemplo más que válido y que ahora, justamente como está entre una escena, lo podemos recordar. Pero... ¿de qué otras cosas te podés enorgullecer que te marcó la vida lo que aprendiste o lo que sentiste ahí de chico cuando empezaste a escuchar los Dead Kennedys?
¿Sabés que era una de las cosas más lindas? La amistad, loco. la amistad, loco, ¿me entendés? Gente que vos ibas por el centro perdido en el mundo, porque así andábamos y de repente tac, te cruzaba con una remera de exploit, ¿me entendés? Mirá, ese como yo. Y te cabeceaba con el loco como si fuera que, ¿me entendés? Nos entendemos, ¿viste? Eso, ¿viste? Hoy yo voy caminando por la calle con la cabeza para abajo, porque la verdad, ¿viste? No tengo ganas de conocer a nadie, no sé qué. No es de malo, ¿viste? Pero es como que es común, ¿viste? Los chicos, vas a cualquier tienda de marca y tiene una musculosa de Ramones, ¿viste?
Sí, tal cual.
Y de Misfits. De Misfits. Misfits. De Misfits, para mí fue un hallazgo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo, boludo? ¿Viste? Y ahora veo, qué sé yo, las casas de ropa con remeras de Misfits.
Pero
y
quizá también por lo que costaba la información, ¿no? Porque uno llegaba a los Ratos de Porao, porque en un disco de Sepultura había visto que el guitarrista tenía una remera de Ratos de Porao y después se esforzaba, terminaba yo en la casa de alguno grabándome el cassette. Entonces costaba tanto, era tan valioso.
Ratus, a mí me pasó con esa banda, qué sé yo. Yo le veía las remeras Ratus al gordo de Ratos de Porao, tenía una remera Ratus. Siempre andaba con remera de Ratus. Y un día conocí Ratus, boludo, y me voló la cabeza.
¿Pero qué tuviste que hacer?
Entendí un montón de cosas. Ratus. Entendí al gordo, viste, de Ratos de Porao. Claro, mirá, este muchacho lo que escuchaba, ¿cómo no va a terminar haciendo esta música? ¿Me entendés? Bueno, y así nos pasó a nosotros, por ejemplo, en mi caso con Exploit, ¿me entendés? Se nota por ahí en la banda que armamos, que tiene todo, viste, los artilugios. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a aprender música un poquito, solamente como para arrimarnos al instrumento, que nos enseñen a mover las manos y nada más. De ahí en adelante seguimos solos, metiéndole oreja, viste, al grabador, retrocediendo, ¿me entendés? El cassette, volviéndolo a poner mil veces hasta que vos te terminaba tocando el lado A y el lado B de.
Pero bueno, ahí está lo interesante de Asco y Pena en este caso. Sí, musicalmente, si querés una influencia de Exploit, de otra podía ser Social Cólica.
Sí, sí.
Pero lo que contaban en las letras era el barrio de las Delicias pintado, ¿entendés? Y eso es el toque
va.
De originalidad que le pusieron sí, a ustedes. Sí.
Eso lo copado que tenía eso, que justamente nosotros lo hablábamos después de un tiempo, porque nosotros, viste, siempre lo hicimos, como te dijimos hace un rato, de manera inocente. Era buscar solamente, ¿cómo puede ser esto? No, esto es el mundo, ¿viste? Vamos, esto es una porquería, ¿me entendés? Una cosa así, el aburrimiento nos llevó a descubrir, ¿viste? Y bueno, y también hacer amistades. Nos llevó a descubrir más todavía. Perdí el hilo. ¿De qué estábamos hablando?
De todo, Lalo. En realidad era de esto que nos pasó, me parece que más o menos, uno venía de un lado, otro de otro, pero lo que lleva a este programita que armamos, sí. la excusa de estas charlas es lo que empezó para la vida nuestra en esa época. Y después, bueno, obviamente que cada uno tomó sus caminos.
Sí.
Por eso te preguntaba de qué manera fue influyendo después.
Claro, a mí ayudó a encontrarme un poco conmigo mismo y nada más, qué sé yo, por ahí ver que era una persona que solamente iba en busca de las verdades y cuando me di cuenta que yo era así, bueno, de grande trato de seguir siendo igual. Así, lo aprendí de ahí, ¿me entendés? No me quedé con el molde de casa, porque el molde de casa es solamente te lo dan por amor, para que vos aprendas, ¿me entendés? Ese molde de casa tiene siglos de evolución, ¿viste? ¿Cómo es, loco? ¿Me entendés? Los seres humanos tenemos nuestras mañas y ellos vieron su crecimiento, su bienestar a través de cierto método de vida, de cierta visión de la vida, te lo dieron, te amaron, te dieron lo mejor, por lo menos en mi caso, mis viejos fueron geniales conmigo, pero después cuando llegué a la adolescencia, loco, era un...
Estás en pelotas otra vez, ¿no? Ahí se te destruyó todo.
Torbellino, claro, ¿viste? Todo me salía mal hasta que un día, viste, pateé todo y decía, se van todo al demonio. ¿Hoy sabe que hablaba con mi mujer, Eloy?
No.
Ya que estamos... Mirá, vos sabés que... ¿Te acordás en los 90s del boliche Space?
Space, claro. Sumo tocó en
Bueno,
Space.
Yo no lo conocía Space, ¿me entendés? No lo conocí porque me discriminaban, ¿me entendés? Y hoy toda la gente de mi edad, ¿te acordás Space? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? No, yo no lo conocí porque no me discriminaban.
¿Quisiste entrar alguna vez?
Sí, fui dos veces, no fui más porque, ¿viste cómo es?
¿Por morocho?
Un pequeño orgullo, más vale. Por no. Morochito, porque yo era laburante, me vestía, sí, qué sí. sé yo. ¿Viste? Uno se arreglaba para entrar al bolichón, ¿me entendés cómo es?
Exacto.
No, quédate un costadito.
Con mucho entusiasmo, seguramente.
Sí. Bueno, así yo no conocía Space, señores dueños de Space.
Que ahora debe ser un estacionamiento.
Claro, una basura. No sé qué será ahora. Ojalá sea un basural.
Tuvo algo que ver. Bueno, todo esto obviamente que decanta también en querer tener una banda punk, ¿no?
Claro, Claro, tal cual.
Entre otras cosas.
Y sí, porque te vas un poco resintiendo. ¿Sabes qué te pasa? Te vas quedando en el barrio, ¿me entendés? Te la gastás en otras cosas. Ya no salís porque la verdad que te da por los huevos, ¿me entendés? Entonces te quedás y terminás conociendo cosas que por ahí, viste, no te hacen tan bien, pero que llenan ese vacío, loco, ¿viste?
Y todo que viene, y lo que te pasa ahí en el barrio, lo volcás a la letra y por ahí pibito como yo, que éramos más del centro, flasheábamos con eso también.
Y, viste, qué sé
¿me entendés?
Yo. Éramos todos iguales, viste, más allá de que...
Sí, sí.
Éramos todos de barrio. Porque yo por ahí discuto mucho, porque yo hablo con el pibe de Barrio Martín y te dice, yo soy de Barrio Martín, loco. ¿Me entendés? Soy del centro, ¿me entendés? Y yo me muero de risa porque sabés cómo lo curto, ¿viste? Pero porque yo soy allá atrás de Zona Sur.
Sí, sí, sí.
Pero es por toda una cuestión de chiste. Pero si vos te ponés a pensar, eran pibes tan solitarios como nosotros. Sí. Solitarios, porque veían que todo era una mierda así de golpe. No era todo color de rosa como nuestros viejos, por suerte, nos pudieron. Por lo menos a mí, qué sé yo, te vuelvo a repetir.
No, no,
está claro. Mío era una familia de laburantes, así. Neta, ¿me entendés? Mamá, papá, mi hermana y yo, el nene más grande. Sí, viste, bien.
Lo que clásico. Por ahí nos pasó es, en vez de querer seguir encajando, que ya no encajábamos, nos dio esto, herramientas para empezar a cuestionarnos todo. No, dejar de querer encajar, bueno, no somos igual a ese. Y vamos a cuestionarnos todo lo que viene, ¿no? Y un poco...
Sí. No se puede creer todavía que estemos hablando de educación sexual, por ejemplo, cuando... Que estemos debatiendo si tiene que haber educación sexual, loco, ¿me entendés? Eso es algo que yo, la verdad que, ¿me entendés? No me explico. No me explico porque hay ciertos sectores tan conservadores, viejo. Es algo letal. Es letal saber eso en la vida, ¿me entendés? Hoy en día tendría que haber educación sexual para adultos también, no solamente para los chicos, ¿me entendés? Porque hay cada hijo de puta que vos ves cómo tratan a las minas, ¿me entendés? Esos chabones lo que tienen son unos mal cogidos de mierda, ¿me entendés? Hay que agarrarlo, ¿me entendés? Rehabilitarlo, ¿me entendés? Enseñarle cómo se trata una mina, ¿me entendés? Decirle, mirá, loco, vos tenés un montón de caca en la cabeza que te tenés que sacar. La tenés que sacar porque hace daño. Hace daño. Incluso con los que, bueno, incluso uno también tampoco se va a ser santo, ¿me entendés? A veces uno, qué sé yo, ¿viste? Reacciona violento, pero no al nivel de pegar, porque uno por ahí tiene todavía un poco de, ¿viste? Pero... Uno se zarpa y dice cosas, dice a los seres queridos. Bueno, ahí es un mal cogido de mierda, ¿me entendés?
Sí.
Te tenés que hacer cargo, loco, después de eso, ¿viste? Y yo creo que de eso se trata, de seguir para adelante y tratar de ir dejando todo eso atrás. Algún día no te lo va a encontrar más a esa persona, ¿viste? Porque eso de todo...
A esa persona que está en uno, ¿no?
Claro, loco, ¿me entendés? Claro, tenemos que regresar al niño en el camino.
Es lo que estamos buscando.
Sí, sí.
Me acuerdo, me parece que una de las primeras veces que vi el símbolo Ocupa, por lo menos acá pintado en la ciudad de Rosario, estaba justamente en la O
de Asco y Pena.
Asco y Pena.
Qué bolacero.
¿Por algún motivo?
Ah, de bolacero nomás.
Pero se lo años después...
Porque éramos así, viste, tenía que chocar todo, ¿me entendés? Todo sí. Tenía que ser para romper todo, así, era eso nomás.
Pero paradójicamente...
Y Ocupa, en esa sí. Época nadie hablaba, y para nosotros, a mí me parecía bárbaro que la gente, si no tenía donde vivir, vaya a patear una puerta de la casa y se meta, loco. Porque es un derecho ancestral, ya te diría. No es social tener un lugar donde vivir en el mundo. ¿Qué quiere? ¿Me vaya a otro planeta? ¿Me cago en Dios? Yo lo veo así. Después me va a venir la gente con el tema de la propiedad privada. Y bueno, todo eso lo podemos poner después. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos?
Paradójicamente, años después, ocupas un terreno que no sé si alguna vez te lo pusiste a pensar... Que tenga algo que ver con el Ocupa de Asco y Pena.
Y
pero ocupas un
lleva.
Terreno ahí en Villa Diego, La Hormiga Negra. Me gustaría que cuentes un poco eso. ¿Cómo empezó esa aventura y cómo siguió?
La Hormiga. Ahí es donde vivo actualmente. Yo, digamos, es en este momento mi morada. Empezó como una resistencia de gente de Villa Gobernador Galvez. Por un tipo que no tenía dónde vivir. Entonces los amigos se organizaron y le ocuparon un terreno. Así que bueno, tenés, bueno, así. Acá, ¿para qué? Para generar una especie de...
¿Terreno, digamos, del ferrocarril?
Para levantar polvareda.
Sí,
terreno del ferrocarril. Al toque saltaron los vecinos. Bueno, plum, los políticos de Galve, todo, la radio, viste, el periódico de allá, todo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál era el problema? Este hombre no tenía dónde vivir. Bueno, listo, mira, dejá acá porque vos... no podés quedarte acá porque los vecinos, qué sé yo, qué plum, qué plan. Yo a todo esto todavía no estaba. Se va esta gente, se van y le dan unos galpones que justamente la hormiga negra quedaba pegada a esos galpones. Cuando van a esos galpones, esta gente se organiza, arma una cooperativa de trabajo, arma una carpintería. Y bueno, en ese momento yo me quedo sin trabajo, me sumo a la carpintería.
Lo recuerdo ese momento, sí.
Y bueno, después, a causa de una división interna, digamos, de la gente que trabajaba ahí, medio como que empezó a haber división. O sea, no se respetaban los pensamientos.
Sí, sí. ¿Viste? Diferencias.
Claro, así, ¿viste? Y bueno, así, entre que va y que viene la cosa... En un momento dado decidimos separarnos y queda la hormiga de un lado y bueno, los galpones de esta gente del otro lado y todo siguió. Pero cuando nos quedamos ya de este lado ya era solamente de nosotros. Y entonces empezamos...
Cuando decís nosotros, ¿a quién incluís?
Incluyo a Victoria, mi mujer, sí. Principalmente porque siempre estuvo ahí, y Alejandra, una compañera... que tenemos en Galvez, que le gusta trabajar en temas sociales, ¿viste? Es ese tipo de mina que siempre está, ¿viste? Sí. Vos la necesitás y está.
Sí.
Bueno, estaba también el Fabri, que no sé si lo conocés. El Fabri es un vaguito que se dedica a hacer trueque de discos, CDs, bueno, también tiene feria... de fanzine, vende parche.
Lo debo conocer al Fabri.
Sí, lo habrá visto en un montón de recitales. Bueno, el Fabri se suma, digamos, a la ocupación. Y bueno, empezamos a trabajar, hicimos un baño, y una vez que hicimos un baño empezamos a hacer recitales, así fue. Hicimos un par de recitales primero, estando todavía, digamos, el galpón de la hormiga adherido a los otros, y después cuando separamos empezamos a hacer recitales más seguidos. Y bueno, así siguió todo.
La misma historia que te decía de Escu y Pena, de agarrar un estilo de música que estaba en Inglaterra, como Exploited, y llevarlo al barrio Las Delicias, pasa, me parece a mí, analizándolo quizá ahora, con lo que pasaba con los squats en Europa, que tenían cierto contenido ideológico, llevado a Villa Diego, ¿no?
Sí, no sé, para mí no.
Vos no lo habrás pensado así, seguro.
No, para mí es una necesidad ocupacional. 100%.
Claro. Sí, sí, sí.
Todo eso influye en la forma de pensar que yo tengo.
No digo que vos lo hayas hecho para copiar.
Exacto. Todo eso influyó en mi forma de ver el mundo. Todo lo que vos decís. La música que vino de Inglaterra, copame la cabeza. Pero en realidad a mí lo que más me gustaba de esa música que venía de Inglaterra era el grado de rabia y de frustración. Yo sin entender las letras sabía lo que esa gente quería decirme. Así de simple era. Y bueno, me dieron ese empujón, esa vitamina para darle, y armamos una banda. Primero nos llamábamos SFB. En el 89 empezamos a tocar.
89, sí. Mirá, me pensé que era más adelante, disculpen.
88-89, nos llamábamos SFB.
Vos tocaste también Los Ajíes Perfectos.
Ajá, sí, que fue un proyecto con la gente de Documentos Por Favor.
Exacto.
Muy bueno, muy bueno. Excelentes recuerdos de todos. Genial. Era una época donde la música de esa onda, lo que era punk, viste, recién venía Nirvana, todo eso, era como que la juventud venía tomando por ese lado alternativo. Y nosotros ya veníamos de finales de los 80 con la cabeza podrida por Exploit, ¿me entendés? Y antes de eso veníamos escuchando Black Sabbath, en fin, era todo, viste. Pues, siempre el lado oscuro.
En ese momento tocabas el bajo.
Sí.
Lo dejaste después.
No, toco todavía el bajo, no, sí. Sí. A lo punky, vos sabés cómo.
Sí,
claro. Agarra el bajo y te pone a tocar, chau, se terminó.
¿Y terminan de armar de Escu y Pena en qué año? ¿O se termina ahí ya?
En el 93. En el 93 armamos Escu y Pena. Escu y Pena fue lo primero que nos salió bien, digamos.
Claro.
O sea, antes teníamos, ya te digo, como amigos, digamos. Después yo, antes de Escu y Pena, ya venía tocando con documento todo. Tuve una experiencia re copada porque tocamos en Buenos Aires, que para mí era, yo no podía creer todo lo que me estaba pasando, ¿viste? Estos locos, ¿viste? Estaban bien metidos, ¿viste? El gordo Pomelo tenía la cabeza llena de música y de visión a nivel musical, ¿me entendés? Pero también ellos venían de antes y era como que también arrastraban como una onda media... postmoderna, ¿viste? Documentos Por Favor, tenía una onda así medio Joy Division.
Sí, New Wave o lo que sea, sí.
No sé, ¿viste? Sí. No, esa onda. Y cuando entré yo a Escu y Pena, como que le imprimí un poquito más de velocidad a la música que ya venían haciendo ellos, porque como yo por ahí no no encontraba ese clima que tenía la banda, le mandaba abajo a... Le mandaba púa, ¿viste? Y entonces la banda quedó un poquito más... como más acelerada. Las canciones eran un poquito más aceleradas. Y toqué un año con ellos. Y estuvo buenísimo porque aprendí un montón. Y después armé Asco y Pena. En el 93.
Asco y Pena también.
Armamos, bueno, acá, mejor acá dicho.
Tocaron en Buenos Aires. También.
Sí, sí, tocamos un par de veces. Siempre en provincia. Nunca tocamos en capital con Asco y Pena.
¿Por qué será?
¿Por qué será? ¿Por nos discriminan? ¿Por qué? No sé si por eso. Pues somos federales, ¿ah?
Recuerdo un recital en un club que no sé si no lo hacía la Biblioteca Giraldo o todavía no estaba la Biblioteca Giraldo, que tocaba Lacras de Mar del Plata. Nada, uno tenía esa oportunidad de conocer bandas. Cada banda venía con su...
Sí, eran los chicos de la biblioteca.
Los chicos de la biblioteca de Mar del Plata, también los Lacras, sí, participaban.
Y los de acá, los de la Giraldo.
Los de acá.
Estaban en esa época Javier...
Javi, Rocky. Javi va a ser uno de los invitados también.
Ah, qué bueno.
De acá. De esto que llamamos...
Compartimos muchos momentos lindos también con el Javi.
Muy no lindo. Lo dudo.
Sí, sí. La vereda de La Buena Medida, nunca me voy a olvidar de esa vereda. Y yo hoy veo, viste que está, no sé si, estaban diciendo que estaba en venta, no sé si era, no,
y la reciclaron, tuvo abandonada, la reciclaron y ahora está en venta. Bueno, producto también de esto.
No sé, ni idea, o la esquina, y bueno, en fin. Esa, ahí era donde más nos juntábamos en esa época. Los INP estaban, los Ideales No Perdidos, nosotros nos juntábamos en La Buena Medida porque era barato.
Exacto, estaba Caos también, ¿no?
Caos,
no,
los Caos, Caos, los pibes de Hachazo en la Nuca... Los documentos, todo confluían ahí. Los pibes, todos los primeros alternativos del Politécnico, todo eso, que todos los primeros, los Dark y todo eso, todo. Conocí una banda de pibes amigos de Alexis, ¿me entendés?
Sí, sí.
Yo no los vi más, ¿viste? Porque Alexis tocaba la batería con Asco, ¿viste?
Sí.
Pero no,
yo recuerdo.
Pero todo muy buena onda, ¿me entendés? De juntarse, porque la verdad que todos estábamos como un poco igual, ¿viste? En una nebulosa de pedos. Importante.
Recuerdo, para graficar un poco la ciudad, la noche de la ciudad en ese momento. Yo era un poquito más chico, pero llegué a ir a un par de lugares. El Jesse también era un lugar donde la cerveza estaba barata.
Claro.
Y
Rioja,
Fou,
¿no? Rioja.
Calle Rioja.
Rioja
antes de llegar a Río. Y Calle Entre Ríos, que la particularidad de Fou es que tenía un televisorcito de 12 pulgadas donde pasaba video DC. Eso ya era como algo inédito en ese momento. Que te pasen un video.
Estaba Entre Ríos, entre San Lorenzo y Urquiza estaba.
Sí, sí, sí.
En la misma cuadra que Olivera.
La cooperativa también.
También. Sí, sí. Había arte, loco. Nosotros disfrutábamos de un circuito de arte importantísimo. Sí. Yo hoy estoy medio como alejado, ¿no? Por todas las cuestiones que no vienen al caso. Pero veo como que hay como un estancamiento a nivel... ¿Cómo te puedo explicar? No sé, movimiento cultural se podrá decir.
Sí, yo creo que hay, pero demasiado institucionalizado, demasiado domesticado, me parece, ¿no?
Yo también, también peco de no salir mucho, ¿viste? Me informo por, qué sé yo, por internet, por ahí, ¿entendés? No, medio como que me pegó el viejazo, para decirlo de la forma más
claro,
simple.
Tenemos hijos.
Sí,
no
sí, ¿viste? La vivo de otra forma, ¿me entendés? Claro, sí, mi nena. Le mando un beso a Bere.
Lalo, después en el laburo barrial que empezaron a hacer ahí, que bueno,
la Hormiga
hoy por hoy es tu casa, pero cuando empezó como
claro, claro,
como
bueno, laburo barrial,
¿cómo pensás que te influyó haber mamado el punk o lo que sacaste del punk después volcado a un trabajo social?
Exacto, lo que pasó fue que yo había aprendido con el punk, aprendí música, ¿me entendés? Por mis propios medios, ¿no? Pero eso me llevó, qué sé yo, por ahí a algunos pibes del barrio, ahí, en La Hormiga Negra, a enseñarle los primeros acordes, ¿me entendés? Unos rasgueos. Por ahí me venían los pibitos con esa de ICD, si quiero tocar esa. Entonces yo se la sacaba en la criolla, se la mostraba para volarle un poco la cabeza, para mostrarle que se podía hacer, si él quería. Bueno, eso hice. Nada más. Cuando ocupamos el lugar, después hubo muchos amigos, entre ellos Rocky.
Sí, sí.
Que iba y hacía apoyo escolar. Viste, los chicos de la cuadra, de algunas cuadras aledañas, así iban, llevaban la tarea. Quisimos hacer como un lugar social y cultural, ¿entendés? Por eso se llamaba Espacio Social y Cultural La Hormiga Negra. Se llamaba así porque buscamos un nombre para ponerlo, porque queríamos que sea bien ¿Entendés? Era un espacio, no era un centro.
Exacto.
¿Me entendés? Era un espacio, un patio.
Que se lo podía apropiar cualquiera.
Y es para cualquiera, y es hoy todavía para cualquiera. ¿Entendés? El problema que tenemos nosotros por ahí es que no queremos vender más alcohol, ¿viste? Y entonces nadie quiere venir a tocar así. No sé por qué así, pero bueno, ¿viste cómo somos, loco? Sí, sí. Y yo la verdad, ¿viste? No quiero ya molestar porque nunca faltan, ¿viste? Los cubos que van y terminan peleándose y yo me tengo que bancar los gritos de los vecinos al otro
día. Porque después está la realidad que es esa, está todo lo romántico.
Claro, yo vivo ahí, ¿viste? Me tengo que llevar bien con la gente, es lo lógico.
Sí, sí.
Entonces, ¿viste? De vez en cuando por ahí vamos a seguir haciendo. Por ahora no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque con el tema del laburo, ¿viste? Con el tema económico está muy complicado todo. Con el tema económico está muy complicado todo, al nivel de que, no, por ejemplo, no podemos hacer un baño adelante para empezar a hacer de vuelta alguna móvil. Es complicado. Porque lleva materiales y yo no los tengo. Bueno, después también Fabri, que era uno de los que organizaba los recitales ahí, bueno, anda viajando por toda Latinoamérica, no sé dónde anda ahora, ¿viste? Muy poco contacto con el loco. Que él, como al ser más joven, más tenía más empuje y era el que le imprimía más, ¿viste? Más power, digamos, ¿me entendés? Se hacían más las cosas. Pero ya te digo, no se puede organizar más nada a nivel como hacíamos antes, que hacíamos los reci a la noche, así, ¿viste? Porque bueno, ahora yo, ¿entendés? Al estar viviendo ahí, tengo que respetar.
Pero justamente la idea por ahí de estas entrevistas era eso, es esa, ver las herramientas, las ganas, lo que uno puede hacer y lo que uno puede terminar haciendo de acuerdo a lo que le toca vivir. No podés mantener lo mismo todo el tiempo por circunstancia. Dinero, tiempo,
sí, sí.
Que
igual ahora con la, digamos que con la movida punk no estoy agitando ninguna, ¿viste? Tampoco voy a recitales, no fui más a recitales, ¿viste? Porque es como que veo como que no es como antes, no lo encaro de la misma forma yo, es algo personal, ¿me entendés? Veo que hay, los chicos se juntan y tocan y lo hacen igual que lo hacíamos nosotros el hoy, no es, ¿me entendés? Y eso está bueno, loco. Para mí, eso es mejor que cualquier recital. Es mucho mejor. Yo no puedo explicar lo que siento yo juntando con dos amigos a tocar una criolla, ¿me entendés? Un domingo a la noche cuando están todos durmiendo, ¿viste? En el barrio. Para mí es algo, para mí no tiene precio. Es como verlo a Gardel. Es como hoy verlo a Gardel. ¿Vos no escuchás eso en las canciones de Gardel?
Sí, claro.
Tiene eso, las que vos escuchás a Gardel.
El Mundo Rivero también.
Sí, tienen esas cosas, ¿viste? Y bueno, yo disfruto, ¿ves? Un poco, digamos, de la pena hoy. Antes era el asco. Ahora, ¿me entendés? Digo, mirá este chabón, loco, a lo que le canta, veo de dónde, desde dónde lo mira, cómo está parado frente a eso, cómo escribe esa gente.
El cassette de ustedes se llamó Con Más Asco Que Pena. Se podría decir que ahora es Con Más Pena Que Asco, capaz, ¿no?
estaría. Sí. Sí, se puede decir. Más que nada por la realidad, ¿viste? Pero yo veo que hay juventud, loco. Hay juventud, hay poderío en los pibes, loco. Hay poderío. ¿Sabes cuál es el problema? No hay decisión política, loco. ¿Por qué hay poderío en los pibes? Y hay ganas, escúchamelo, y tenemos ganas nosotros con 50 años. Sí. Tengo 47, pero viste que uno va redondeando ya, porque...
Sí, sí.
Es así,
estamos
papá.
Más redondeando para ese lado.
Sí, mi vieja siempre redondeó. Lalo, ya tenés 20 años, ¿viste? Y tenía 16 cuando me mandaba. Así que, bueno, me acostumbré a eso. Pero yo veo potencial en los pibes, loco. Mucho. Y también veo mucha incertidumbre, porque ellos nos ven a nosotros con incertidumbre. ¿Me entendés? Entonces están como diciendo, si estos viejos están así como estamos nosotros, ¿me entendés?
Exacto.
Porque no hay decisión política, loco. No sé qué pasa, no la reparten. No sé, hay tanta y no la reparten, loco. No la reparten. Yo escucho las noticias cuando dicen se perdieron mil, no sé cuánto, ¿me entendés? Y yo digo, che, viste, ni problema. Si tengo 100 pesos para comer hoy, loco.
Qué lejos que estamos, ¿no?
Solucioname los 100 pesos. Solucioname los 100 pesos de hoy. Eso digo yo, loco. ¿Me entendés? ¿Por qué la gente agarra y te dice, anda a laburar? Bueno, sí, gestioname el trabajo. Creá fuentes de trabajo. Porque si vos me mandás a laburar y no hay laburo, Y bueno, ¿qué hace el pibe?
Exacto.
Sale a laburar con Caño, sale a laburar con Faso, sale a laburar con Merca. Sale a laburar, le dijeron que salga a laburar. ¿Me entendés? Después no se quejen, loco, ¿me entendés? Eso es lo que pasa, loco. No hay crecimiento. Nos tienen como encerrados en corrales. Somos personas encerradas en corrales. Las ciudades son corrales hoy. Son corrales, estamos en corrales. Y todos pegándonos la cabeza así.
Entre los corralcitos abajo nos estamos pegando la cabeza.
Sí, 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 eso es lo peor.
Lalo Moreno.
En fin.
Muchísimas gracias, Lalo.
Che, un placer, como siempre.
Gracias.